El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Tania González. Dirección, Patricio López. Where was I?
Muy buenos días, estimados y estimadas auditoras que sintonizan la 102.5 FM, se conectan a YouTube y nos ven desde radio.uchile.cl. Cuando en Santiago a esta hora son 21 grados los que sentimos y el calor se va a hacer llegar a eso de las 3 de la tarde, como ha sido la tónica ahora último, vamos a estar en este nuevo capítulo presentando algunas últimas informaciones que han salido desde La Moneda a propósito del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estuvimos también comentando ayer, si bien recuerdan, con la directora del Museo de la Memoria. Hay anuncios relacionados con infancia y vamos a estarlo comentando más adelante. Además, teníamos invitada una artista al inicio del programa que presentó unas dificultades de salud, lo que las hicieron no poder estar presente, pero vamos a dar igual las informaciones que teníamos sobre ella porque va a estar en Santiago a finales de este mes y vamos a comentar qué nos trae de nuevo, porque viene con nueva música. Además, no dejamos la música y en la segunda parte de nuestro programa vamos a estar con Marta Gómez. Sí, Marta Gómez nos visita por segunda vez en Chile en el Teatro Nescafé de las Artes. La cantautora y compositora colombiana tiene un concierto programado para el lunes 16 de diciembre, muy pronto, y vamos a estarlo comentando con ella a ver qué nos tiene por novedades, por músicas, por estilos nuevos. Vienen algunas canciones acompañadas y de todo eso vamos a estar hablando. No sin antes partir con música Chancho en Piedra.
Saber lo que va a suceder, se acaba este siglo y todos van a enloquecer. Tal vez vendrán desde arriba asteroides invasores, locura colectiva. Yo prefiero pensar que todo va a estar bien, es una nueva era y hay que empezarla de pie. Alimentan la demencia de quien reza al cielo y gana dinero vendiendo paz en su ministerio. Se quiere aprovechar de la imbecilidad de la gente que piensa que así se va a salvar.
Amigos míos, yo les quiero decir, difícil el tiempo que nos tocó vivir. No es tan solo el fin de una década, estoy hablando de toda una época.
¿Será normal o será normal
que unos pocos elijan lo que hagan los demás?
¿Será normal o será normal
que todos nos creamos dueños de la verdad?
¿Será normal o será normal tiempo será mejor.
Si pudiera adivinar lo que pronto pasará, no diría que todo se va a acabar.
Y estamos de vuelta después de esa canción de Chancho en Piedra que nos hace también volver un poco al pasado. Y así vamos a trasladarnos rápidamente hasta La Moneda, donde se encuentra nuestra periodista Bárbara Payal. Bárbara, ¿cómo estás?
Y muy buenos días, Tania. En la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, acá en el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric firmó el decreto para formalizar la creación de la Comisión Asesora Presidencial que busca esclarecer la verdad de las vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la protección del CENAME entre 1979 y 2024, y busca también proponer mecanismos de reparación. Cabe destacar que esta comisión tendrá una duración de al menos un año, será conformada por 7 comisionados designados por el propio presidente de la República y con apoyo administrativo de una secretaría ejecutiva para su funcionamiento. Será presidida esta instancia por Soledad Larraín, psicóloga, magíster en estudios avanzados de familia. Trabajó en UNICEF, en el Consejo para la Infancia, durante más de 20 años ha sido consultora también de organismos internacionales en materia de protección de los derechos de la niñez. Pero no es la única miembro de esta instancia, también será conformada por Miguel Figuero, Carmen Domínguez, Matías Marchán, Estela Ortiz, Judith Schoensteiner y Sebastián Valenzuela. Bueno, parte de lo que fue la intervención del propio presidente de la República en su discurso, dijo: queremos abordar la deuda con las infancias vulneradas, y marcó como punto de inflexión la muerte y asesinato de Lisette Villa en 2016, de 11 años, dentro precisamente de un centro del CENAME, CREAT Galvarino de Estación Central, que incluso motivó investigaciones por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas, cuyos informes concluyeron que hubo responsabilidad por parte del Estado. Durante demasiado tiempo han sido demasiadas las palabras, pero no suficiente las acciones, fue parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric. No nos hemos hecho cargo de la muerte de niños, niñas y adolescentes. Hoy queremos corregir esa situación y comprometemos en este año a reparar el daño cometido. Fue parte del discurso que se pudo escuchar acá de la Moneda por parte del mandatario. Otras autoridades de gobierno también decían y relevaban que las vulneraciones a los derechos humanos que se hayan producido en democracia también deben ser abordados. Ahora, Tania, esta comisión se va a constituir a partir de este miércoles 11 de diciembre. Tiene un primer mandato, que es recoger testimonios y poder esclarecer la verdad de estas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante la vigencia del CENAME. Para ello tendrá primero un proceso de instalación, un segundo momento de llamado público para que las personas puedan acercarse a entregar sus relatos, y tendrá un tercer momento para que se sistematice la información entregada. Ahora, por parte de y abordando el segundo objetivo, que es proponer un conjunto de medidas de reparación que puedan tener carácter, que pueden tener, bien digo, carácter administrativo o legislativo, donde detalló el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, bien digo, se podría llegar a reparaciones económicas según las conclusiones a las que llegue esta comisión.
Sí, dale. Bárbara, ¿me permites dar algunos antecedentes en torno a este anuncio? Fue en febrero del 2024 cuando UNICEF participó del inicio del trabajo interinstitucional para la creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas del CENAME, liderado por el Ministerio en ese entonces de Justicia y Derechos Humanos. Fue en esa instancia cuando, luego de una investigación realizada entre los años 2016 y 2018 por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, este concluyó en el informe entregado el 2020 que el Estado de Chile es responsable de vulnerar grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en centros de protección administrados por el Servicio Nacional de Menores. Como una forma de respuesta concreta entonces a este requerimiento, el ministro de Justicia en ese entonces, Luis Cordero, en conjunto con el subsecretario de Justicia y también con UNICEF, con representantes del Defensor de la Niñez, también Anuar Quesille, se reunieron para constituir un grupo de trabajo preparatorio para esta Comisión de Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas del SENAME, el que estará encargado de generar las bases técnicas en ese momento y administrativas para materializar la referida comisión durante, se esperaba, el próximo año. Ahora vemos que, no sé si esta iniciativa responde a un anticipo de esto o más bien es parte de esta línea de trabajo que se inició, como dijimos, con el ministro Luis Cordero. En ese entonces, Bárbara, solo para que los auditores lo recuerden, la autoridad hablaba de la necesidad de contar con una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, no solo en que se enmarcan los compromisos que el Estado de Chile con el Comité de Derechos del Niño, sino que también es una iniciativa transversal planteada por parlamentarios, académicos e instituciones de derechos humanos. En ese sentido, estamos cumpliendo, entonces decía, con un deber pendiente en nuestro país con quienes fueron gravemente vulnerados durante su niñez en los centros del SENAME. Seguiría entonces también en esta línea de trabajo, ya sabemos, esta cartera ahora con una nueva autoridad, pero además, como dices tú, contando con una serie de nuevos actores que van a ser parte entonces de este comisión.
Y que tendrá el plazo de un año, como contábamos hace unos instantes, para trabajar. Tendrá tres etapas, primero de recopilación de testimonios y luego de sistematización y luego ya de proponer algunas medidas reparatorias, ya sea administrativas, legislativas e incluso podría llegarse a medidas reparatorias de carácter económico. Por tanto, estaremos muy atentos al trabajo de esta comisión que, como tú bien decías, Tania, hubo intentos anteriores por lograr alguna iniciativa de este tipo, de este carácter en gobiernos anteriores, pero finalmente se materializará a partir de este 11 de diciembre.
Sí, esperamos también de que se le dé urgencia porque sabemos que los plazos se están acortando para el último tiempo del gobierno y ha de ser una de estas las iniciativas pioneras que se pretendan dejar, digamos, como legado de esta administración. Te agradecemos, Bárbara. Haremos otro contacto más adelante o estaremos ampliando la segunda edición de Radio Análisis. Muchas gracias.
Muy buenos días.
Ahí está Bárbara Payal y con esta música vamos a estar anunciando entonces lo que se viene después en información del artista que nos iba a acompañar hoy y que vamos a terminar dándoles a ustedes antes de la pausa. Los dejo escuchando.
Soy una mujer con los pies bien plantados, un coco que se parte y da azul sol. Juegue. Tu pelo será la noche y el monte será mi pecho. El sol jugando se esconde en el paisaje del cuerpo. Será la noche, los montes serán mis pechos. El sol jugando se esconde en el paisaje del cuerpo.
Cuerpo,
cuerpo,
cuerpo.
Cae la sombra,
se la pasa lepa.
Te sigo viendo,
se la pasa lepa.
Mis garras van rascando las cuerdas de tu corazón.
Las cuerdas de tu corazón.
estamos de vuelta después de ese tema musical que es parte de lo nuevo que trae Pascual y la Vaca. Íbamos a tenerla en nuestro estudio, pero algunos problemas de salud y preparaciones para sus próximos conciertos la han tenido hoy guardando reposo. Y le mandamos mucha energía para que pueda afrontar lo que se venga en espectáculos y en sus panoramas artísticos y presentaciones. Pero no vamos a dejar de dar su información porque a eso de que habíamos hecho una entrevista anteriormente con ella misma, teniéndola aquí en el estudio, ella nos anticipaba en ese entonces lo que fue su disco Alegriste y su sencillo Estocolmo. En ese entonces ella más tuvo tendencias hacia el rock, dejando de lado el folclore que la caracteriza, y esta vez pasa a otros temas, a otros digamos, estilos bailables, como es la cumbia, la timba, el bullerengue electrónico. Este bullerengue electrónico es lo que usted pudo apreciar, esta canción electrónica Juegue, que la acabamos de escuchar, y que es parte del EP Poética Bailable Volumen 1. Poética Bailable Volumen 1 nació de la colaboración con Edén Carrasco, el caso de la canción Juegue, y así también es la primera incursión de la banda en ese género y musicalizaron un texto lúdico que habla del erotismo y del juego. Esta apuesta es algo nuevo para, como decimos, para este grupo, además de estas colaboraciones que son súper protagonistas en su nuevo disco y que la van a hacer poder disfrutar también de la cumbia con los Cumbia Stars de Medellín, Colombia, en un tema que se llama Cumbia de los Vientos, como también hay otros que los van a hacer bailar y los podrán disfrutar. Están en YouTube, están en Spotify, y queríamos haberla tenido acá también anticipándonos lo que iba a ser su presentación en el Clan este sábado 28 de diciembre, a finales de este mes. Ella iba a estar presentándose y esperamos se recupere pronto para llegar a ese momento. Y para que no tengamos que solo hacernos la idea de lo que yo le estoy comentando por palabras, vamos a ir con otro tema musical y les voy a contar de qué se trata.
Con los ojos palpitando, ¿seré yo la que se mueve? ¿Será que afuera está calma sin noción del tiempo? No hay temor en esta orgásmica cumbia. Sábanas azules, sábanas azules, sábanas azules. ¿Qué importa si ahora me muero? Sábanas azules, sábanas azules, sábanas azules. ¿Qué importa si ahora me muero? Perfectos por para mí es eso, el cielo y el infierno.
Ahí teníamos Sábanas Azules con una canción que tiene un videoclip de un contexto súper circense, el que viene acompañado de una estética media gitana. Ustedes van a poder apreciarlo en YouTube. Esto es parte de un lenguaje musical dentro del mismo EP, donde van a poder ver que en las distintas canciones hay algo de eso. Además, bueno, nunca falta en Pascual y la Vaca un tono melancólico. Este disco también lo tiene. Y para mostrar ese ritmo ha preferido un lento con un vals acompañado por bronces al más estilo cinematográfico de Bodas y Funerales de Goran Bregovic. Ha sido parte entonces de lo que hemos querido contarles. Habíamos, como dije en un inicio, pensado en tenerla aquí para que nos contara más detalles. Vamos a igual invitarla dentro del mes a ver si es que puede contarnos más. Y solo para terminar este tema, vamos a contarles que en el lanzamiento de este disco hay temáticas profundas y filosóficas, pero también nos sorprende con una gráfica de su disco acompañada por el dibujante y cantautor Diego Lorenzini, una gráfica bien, bien especial que desde Barcelona entonces se diseñó. Sale un torbellino con una palmera bailando, y ahí van a poder apreciarlo. Le vamos a pedir también a aquí a los que están mirándonos en YouTube que lo puedan ver. Seguro va a aparecer en unos instantes en nuestras imágenes. Y ahí lo pueden ver, poética bailable, una palmera bailando con un torbellino, Pascual y la Vaca y fauna. Estos han sido los detalles entonces que hemos entregado sobre las nuevas presentaciones que tiene Pascual a sus novedades, y ya sabemos que a fin de mes, el 28, sábado 28 de diciembre, se presenta en el Clan, para que estén todos atentos a lo que ella vaya publicando también en su Instagram. Los vamos a dejar en este momento con una breve pausa y vamos a volver también con otra artista, en este caso colombiana, que nos va a acompañar. Hasta pronto.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta durante el mes de diciembre un programa especial junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile y cuatro destacados solistas nacionales bajo la dirección del maestro Rodolfo Sanglimbeni. Obras de Bizet, Mascagni, Verdi y Puccini en un concierto imperdible con algunas áreas de las óperas más reconocidas de todos los tiempos. Viernes 6, sábado 7 y viernes 13 de diciembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas disponibles en ticketplus.cl y en boleterías del teatro. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria. Un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Soy César Abueir y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Radio Universidad de Chile les quiere invitar para este viernes 13 de diciembre a las 19:30 horas a celebrar una década del disco Tormenta Solar de la destacada artista nacional Facuta. Esta tremenda compositora de oficio interrumpe el extenso silencio musical que ha guardado en los últimos años para traer de regreso las pegajosas melodías de este álbum, revisitando su repertorio con un concierto único y especial. Ya lo saben, este viernes 13 de diciembre a las 19:30 horas, Facuta celebra 10 años de su disco Tormenta Solar en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación, cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. En el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
veníamos anunciando, tenemos al otro lado del Zoom a Marta Gómez, la cantautora y compositora colombiana que vuelve a nuestro país en una presentación próxima en el Teatro Nescafé de las Artes. ¿Cómo estás, Marta? La tenemos por ahí. Al parecer el Zoom está teniendo algunas complicaciones, pero vamos a adelantar de lo que íbamos a conversar de este... Marta, ¿estás por ahí? ¿Me oyes? No, parece que los intentos... Vamos a ver el detalle. Marta, ¿me oyes? A lo mejor apagando la cámara puede funcionar. Bien, no importa, vamos a ver mientras el detalle técnico y yo les voy a adelantar a ustedes lo que es este íntimo concierto programado para el lunes 16 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Es una presentación que viene también a ser de las segundas en año consecutivo, ya dos veces ha estado aquí, que es... Marta, ¿me oyes ahora? Me dicen por interno que estaría. ¿Marta?
Sí, yo ahora los escucho, sí. Pero ustedes no.
¿Sí? No, sí, sí, te oigo bien, qué bien.
Vale, ya. Muy contenta, de volver a Chile.
Eso. Cuéntanos cómo ha sido para ti esta nueva experiencia de volver y además por segundo año consecutivo.
Sí, bueno, Chile es una parada obligatoria para mí. Mientras pueda, iré cada año. Espero que siga siendo así. Amo su país, lo amo con todo mi corazón. Lo llevo tatuado a Violeta Parra. Bueno, soy así como, no sé, está Chile dentro mío desde mucho antes de cantar y de conocerlo. Así que siempre intento volver a Chile. El público es muy cariñoso. Tengo mil amigos que ver y cantar con ellos. Así que bueno, feliz, feliz de volver.
Sí, además, me gustaría partir la conversación pensando en tus reconocimientos. Dos veces ganadora de Grammy Latino, 20 años de carrera, 22 discos y más de 200 canciones resumen tu trayectoria y por lo mismo saber qué significado le das a tu carrera el tener estos premios.
Ay, qué linda. Para mí, mira, es importante. La verdad, los recibo con profundo, no sé, privilegio. No porque trabajemos para eso, porque si eres artista independiente y cantas canción social y poética, pues nunca trabajas pensando en un Grammy o en lo que sea, ¿no? Pero para mí es un reconocimiento a los artistas independientes, porque uno en esta carrera está muy solo también, ¿no? Siempre estás como remando contra la corriente, viendo qué trabajas, qué estudias y que de pronto hay gente famosa y más reconocida que no canta bien, que tiene que usar autotune para todos los discos, ¿no? Que no dice nada o que dice cosas.
Marta, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Ahí tuvimos otro problema de audio con ella, pero ya nos estaba comentando cómo es el ser artista y usar la tecnología para poder presentarse. Y en este caso ella viene con un nuevo disco, Seré Guitarra, se titula, y es un proyecto de composiciones originales inspiradas en el mundo de la infancia desde la perspectiva maternal, y queríamos con ella entonces poder profundizar sobre ese nuevo tema que ella va a traer al Teatro Nescafé de las Artes próximamente. Y además de que ritmos folclóricos latinoamericanos que la han caracterizado y las posibilidades sonoras que le da el jazz son parte de este nuevo disco que vamos a tratar de comentar. Marta, ¿me oyes?
Sí, tengo muy mal internet, no sé por qué se me corta, pero yo los escucho a ustedes, qué frustrante.
Yo igual te escucho ahora muy bien, así que vamos a seguir. Me decías entonces de que tú no andas buscando los reconocimientos, a diferencia
Sí, no se buscan, no se buscan, pero se agradecen por ser independiente, por saber que hay gente escuchándote y apoyándote. Es eso para mí, un Grammy es ese reconocimiento a la música independiente.
Sí. Le decía a nuestros auditores que no vienes solo a presentarte y repasar canciones de antes, sino más bien vienes con una nueva propuesta que es Seré Guitarra. Este proyecto que decía tiene composiciones inspiradas en la infancia y lo maternal, desde una perspectiva maternal. Recién escuchábamos un tema tuyo y de este mismo disco. Entonces, contarme un poco qué ha sido para ti el elegir esta línea temática.
Bueno, Seré Guitarra es un disco, como decías tú, inspirado en las infancias, en ese miedo de ser mamá, en ese miedo del planeta que le estamos dejando a nuestros hijos, donde no hay agua, donde no hay aire, donde no hay tiempo, donde estamos en las redes sociales durante horas, pero no jugamos con nuestros hijos, no les leemos un cuento. Entonces sale de ahí, digamos, pero desde la esperanza y la ternura que lo escuchen los niños. Entonces no es triste ni es desesperado, pero nace de ese miedito de que tenemos como mamás.
Sí. Tú ya has sido reconocida también por tu acercamiento a las infancias. Sabemos que justamente uno de los Grammy, el Grammy Latino 2014, por mejor álbum de música para niños, por Coloreando. ¿Tu acercamiento a ese mundo responde a algo personal?
Sí, a que amo las infancias. O sea, he trabajado de niñera para pagar mis estudios siempre. Siempre. Intento estar cerca a niños, son mis maestros principales, mi razón de vivir, mi hijo, por supuesto, mi mayor motor y fuente de inspiración, así que sí, tendré muchos trabajos para niños seguramente porque me inspiran mucho.
Claro. Si pudieras darnos algunas características de este nuevo disco, sabemos que los principales ritmos son folclóricos, latinoamericanos, que igual te han caracterizado, y también exploras posibilidades que nos da Sonoras el Jazz. Cuéntame un poco en términos musicales, ¿cómo ves las novedades de esta propuesta?
Ay, amo este nuevo disco. Fue producido por Beto Ojeda, con quien trabajo hace años tocando, pero no habíamos producido juntos. Y Beto le puso, bueno, no solo su alma, sino sonidos muy distintos a lo que yo venía trabajando. Entonces vamos a oír capas de otros instrumentos, bandoneón, violines, lluvia, niños riéndose, ¿no? Hay como muchas sonoridades y muchas capas en este disco que me encantan.
Además de algunas colaboraciones, ¿has elegido también las colaboraciones? ¿Me puedes contar un poco de eso?
Sí, feliz de participar y cantar con amigos. Está en la canción que escuchábamos, Seré Guitarra, una mujer muy joven colombiana, se llama María José Mendoza y la descubrí en YouTube.
Ah, mira.
Y la contacté y le gustaba mi música, así que aceptó cantar conmigo y ha sido una maravilla escucharla. Está Liuba María Evia, grandísima cantautora, referente cubana, gran amiga mía con la que he cantado mucho. Está Jorge Velosa, que es un ícono de la música colombiana campesina. Está Piero, que es, ícono para mí. Así que, bueno, muy feliz. Y Elkin Robinson, que es un cantante, músico, productor de Colombia, de la isla de Providencia, que siempre es olvidada en nuestra historia. Entonces, queríamos reivindicar esa música reggae y del Caribe y calipso, haciéndole un homenaje a Elkin Robinson, y a la música.
Tú no has estado solamente con planes de venir hasta nuestro país directamente, has estado también en otras partes de Latinoamérica. Cuéntame cómo ha sido este plan de moverte en Latinoamérica ahora último.
Hermoso, Latinoamérica es mi lugar, mi hogar. Estuvimos en Colombia presentándolo en varias ciudades, fue maravilloso. Lo que más me gusta de hacer giras es que en muchas ciudades tengo amigos, entonces me encanta cantar con ellos. O sea, aquí en Argentina, que es donde estoy ahora, voy para Mendoza, antes de Chile, hemos estado en Rosario, en La Plata, en Buenos Aires, en Uruguay, antes en Montevideo. Entonces en cada parada hay, como en cada puerto, un amor, ¿no? Pero un amor musical. Y en Chile pues estará Magdalena Matei, que es para mí una de mis referentes principales. Sí. Soy fan, así que estará ella y estarán Camilo y Silvia Silvia y Camila abriendo el concierto, y también compartiremos una cancioncita juntos, así que bueno, muy muy feliz.
A mí me gusta mucho el dúo que haces con Magdalena Matei en la canción Mariposas. es de mis favoritas.
Es hermosa, ella es extraordinaria.
Sí, las voces de ustedes además combinan muy bien, por lo menos en mi gusto personal.
Ay, pues uh-huh. tienes muy buen gusto.
Sí. Bueno, en estos pasajes por distintos países, cuéntame cómo ha sido el recibimiento del nuevo disco.
Ay,
por parte del público,
increíble.
¿Cómo los has visto?
Lo lindo son las redes sociales, como ya sale un disco y todo el mundo lo escucha. Lo que más me ha sorprendido aquí en Argentina y en Colombia es que la gente canta todas las canciones.
Ya se saben las letras.
Saben las canciones nuevas, que eso nunca pasaba. Nunca pasaba antes. Tú presentabas un disco y esa noche lo descubrían.
Claro.
En cambio ahora ya cantaban como si fueran canciones de toda la vida. Esto me ha conmovido hasta las lágrimas. En momentos tengo que parar y limpiarme un poquito, recobrar la compostura.
Tú tienes hartos años de carrera, son décadas de carrera. ¿Cómo ha sido también, esta pregunta nace, no necesariamente del evento de que vayas a venir a nuestro país, sino de la evolución que ha tenido junto a las redes sociales, la incorporación de la tecnología en los sonidos? Cuéntame cómo ha sido para ti esos cambios.
Me encanta. Cómo ha cambiado todo en poco tiempo.
Sí, pues.
Yo empecé a estudiar sin Google, o sea, no había ni YouTube. Todo era el correo electrónico y ya, ¿no? Y la computadora, no existían los teléfonos celulares así modernos. Así que yo he aprovechado hasta el último recurso. Yo tengo todas las redes sociales mías, están a full. Sé que hay artistas que están en contra y que no les gusta y que uh-huh. les cuesta. A mí me fascina. Yo creo que como artista independiente yo armo mis giras así. O sea, yo no hago muy poquitas entrevistas porque tú sabes que los medios pues les interesan los artistas masivos y comerciales.
Claro.
Así que estos espacios como el tuyo pues los agradecemos nosotros infinitamente. Pero pues hay que aprovechar todo. Así que yo sí amo la tecnología y amo cuanta red social se inventen. Ahí estoy yo para compartir mis canciones.
Sí, te he de confesar, Marta, que en mi rol de producción yo te escojo muchas veces en la programación musical de este mismo programa.
¡Ay, qué alegría!
Sí, nos gusta harto tu música.
Gracias.
No sé si para ti es igual de importante el poder hacer con la gente este acercamiento, tú me decías. El que ellos canten mis letras antes de que incluso uno se suba al escenario,
sí.
ya te acerca al público de otra forma y las redes sociales igual. ¿Cómo es para ti también el pensar en que en tu independencia puedas aún conservar esa cercanía con ellos y no sentirte fuera, digamos, del mundo?
Sí.
No sé si me explico.
Hermosa pregunta. Yo creo que hay que ser auténtico, que no es fácil, pero yo soy yo. Yo soy la misma. Si nos tomamos un café esta tarde, seré igual que en la entrevista y que en los conciertos. Y soy una persona muy alegre y me encanta contar chistes y en los conciertos lo hago. También, obviamente, la música es profunda. Pero sí, yo creo que es ser auténtico. Creo que a las personas piensan que tienen que tener redes sociales y tienen que tener un personaje. O se montan al uh-huh. escenario y tienen un personaje misterioso y diferente. Y bueno, lo respeto, pero yo creo que hay que ser uno mismo, ¿no? Y yo soy yo cocinando en mi casa y les muestro a las personas que me siguen, les mando mensajito y si alguien cumple años le mando un video de cumpleaños. Y uh-huh. a mí me fascina ese contacto, recibo ese cariño. Ahí tengo a colegas que sufren con esto, ¿no? Y yo soy feliz, me regalan cositas, pulseras, yo
claro.
me las pongo, no sé, realmente soy muy es consciente del privilegio que es poder vivir de las canciones que yo hago y no solamente ganar dinero, porque en últimas eso no importa, podría ser maestra de día y cantar y no ganar dinero, pero
claro.
el hecho de que tantas personas usen mis canciones como tú me estás diciendo para tu programa o los acompañe en la muerte de un ser querido o en un parto,
exacto.
para mí eso es un privilegio infinito.
Bien, y en eso voy a conectar con la última pregunta que te tengo y darte la palabra también para que hagas la invitación. ¿Cómo te conecta el escenario del teatro en Escafé de las Artes con el público? Tú ya lo conoces, así que
sí.
no llegas a un nuevo lugar. Cuéntame, ¿cómo ves el volver?
Yo creo que cada vez es nuevo, ¿sabes? Uh-huh. Aunque sea un teatro que ya conozco, cada vez es nuevo, hemos vendido, ya casi está agotadito, hemos vendido mucho más boletas que el año pasado, así que es como un índice de que lo estamos haciendo bien y de que a la gente le gustó, pero para mí siempre es nuevo, siempre es una sensación nueva. Siempre les digo a las personas, igual haríamos el concierto con 1, 2, 0 o 10, pero qué hermoso cuando está lleno como en esta ocasión y como el año pasado. Así que para mí es un regalo, la paso feliz en el escenario, los músicos con los que toco son increíbles. El año pasado fui en dúo y esta vez voy en un trío con Pedro Rossi en la guitarra, que es un músico increíble, así que gozamos tanto tocando que es una alegría que nos escuchen.
Sí, te voy a dejar las palabras entonces a ti para que hagas la invitación para este lunes 16 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, con qué se va a encontrar el público y por qué no se lo puede perder.
Yo creo que el público chileno no se puede perder este concierto porque es nuestra manera de ser revolucionarios. Esta es nuestra revolución verdadera, ir en contra de lo que se dice de nosotros como público, ir a escuchar música en vivo, demostrarle a toda la gente que no cree en la cultura, que no cree en las artes, que la música nos salva, que la música nos une, que nos hace humanos, que podemos tener una vida más allá de una pantalla. Pueden llevar a sus chiquitos y sus chiquitas. En toda la gira ha estado lleno de niños. Canto siempre mezcla de canciones infantiles de mis otros discos con este disco nuevo que está dedicado a las infancias, así que no se queden en casa, vayan a vernos, vayan a ver teatro, baile y música, sobre todo independiente, porque es un esfuerzo muy grande el que hacemos para llegar hasta ahí. Y tiene mucho más sentido si ustedes nos van a ver. Así que allí nos vemos en el Teatro Nescafé este lunes a las 8 de la noche.
Muchas gracias, Marta, por hacerte el tiempo de conversar con nosotros. Ahí estaba la cantautora y compositora colombiana. Nos vamos a despedir con ella misma, con su tema Señor Tiempo, también parte de este nuevo disco. Y los dejamos invitados para mañana un próximo capítulo de Semáforo. Muchas gracias, Marta.
Gracias a ti.
Chao, chao. Hasta mañana.
Señor Tiempo, explíqueme, ¿por qué cuando llueve las horas se alargan?
Señor Tiempo, quiero saber qué es lo que pasa con usted. A veces lento, a veces casi ni se ve. Señor Tiempo, Señor Tiempo, dígame por qué tarda el verano tanto, tanto en llegar. Cuando llega se va deprisa. Señor Tiempo, quédese, siéntese, tome un café y déjeme un ratito más en este instante que hay mil mariposas girando en el aire y al cerrar los ojos ya no parpadeo sino que me elevo y usted se estira y bostea. Cuando yo... llueve las horas se alargan, pero si me río a veces siento que se va volando. Mi abuela dice que usted sí que vuela, ¿con qué alas? Yo no sé, señor. Más en este instante que hay mil mariposas girando en el aire, y al cerrar los ojos ya no parpadeo, sino que me elevo y usted se estira y bosteza y se duerme y dura para siempre.
Pregunté por qué los hombres reían, porque existe la alegría, y la abuela respondió.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Les esperamos en una próxima edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Conducción, Tania González. Dirección, Patricio López.